Las 7, las 6 aquí en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 aquí en Canarias. Terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España. Hoy estamos emitiendo esta linterna desde el puerto de la Cruz, en Tenerife, desde el Hotel Botánico, donde a esta hora de la tarde al sol le cuesta despedirse. Aquí en Canarias y en este lugar, en este rincón del puerto de la Cruz, la verdad es que la primavera es permanente y el otoño y el invierno son siempre primavera. Aquí estamos en este jueves 23 de noviembre, con una temperatura magnífica y un tiempo agradable y rodeado de muy buenos amigos de la cadena COPE y de la linterna. En una tarde en la que hay que contar novedades relevantes sobre el caso del submarino de la Armada Argentina desaparecido hace 8 días con 44 tripulantes a bordo. La Armada de ese país asegura que se registró una explosión en la zona en la que desapareció. Enseguida contamos más detalles. Aquí en España, en clave política, la nueva ley del cupo vasco, la financiación del privilegio de la comunidad autónoma, que está en la Constitución, pasa ahora al Senado después de que se haya aprobado hoy en el Congreso, no sin polémica. Ha salido adelante con el apoyo del PP, el PSOE y el PNV, por supuesto, en contra especialmente Ciudadanos, también Compromís, que es el partido de la izquierda en Valencia, que han votado en contra. El debate más tenso lo ha protagonizado el líder de Ciudadanos, Rivera, que insiste en que el cupo es un amaño político, el cuponazo, que es un regalo. Y el ministro de Hacienda, Montoro, que asegura que ni es un privilegio ni es una moneda de cambio. Pero está en la Constitución. El problema es que no es el sistema en sí, sino cómo se calcula el cupo. Y ahí hay expertos notables en nuestro país, como Ángel de la Fuente o Miquel Buesa, que con los números en la mano no les sale por ninguna parte, porque es un número que es fruto de un acuerdo político, con lo cual el número vale para poco. Método opaco, motivado por el oportunismo político, según Rivera. El PNV dio su apoyo a los presupuestos a cambio de este cupo, de este sistema que se renueva otros 5 años, ya que sin cupo no hay presupuestos y los votos del PNV son decisivos para que haya presupuestos. Pero con el apoyo también de Ciudadanos, que se opone al cupo. Todo en un día en el que la Fundación de Cajas de Ahorro ha advertido de que la Comunidad Autónoma de Cataluña reducirá casi a la mitad el crecimiento de la economía de esa región el año que viene. Otro efecto más del proceso independentista que tanto daño ha hecho no solo a la economía, sino a la convivencia, por supuesto, entre los propios ciudadanos de Cataluña. La Comisión Territorial del Congreso, propuesta estrella del PSOE para contener la crisis independentista en Cataluña, no empezará a trabajar hasta enero. La idea de los socialistas era que comenzara ya sus trabajos. PP y Ciudadanos han logrado retrasarla hasta después de las elecciones autonómicas en Cataluña, informa Ricardo Rodríguez.
La intención del PSOE era abrir las puertas de la comisión de inmediato para recibir a los padres de la Constitución, pero el PP ha frenado tal posibilidad hasta enero. José Antonio Bermúdez de Castro, Adriana Lastra.
Sea lo más conveniente que los trabajos de esta comisión se inicien en plena campaña electoral.
Creo que es un error. Este país no se merece juegos de trileros.
Pero además de por las fechas, los socialistas han revelado ante la apuesta de los populares de llevar entre sus objetivos la financiación autonómica.
Pedimos al Partido Socialista que se lo tome en serio, si podemos ayudar en los principios que deben de inspirar ese nuevo modelo.
Pero el modelo donde se negocia es en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no aquí.
De paso, Bermúdez de Castro ha insistido en frenar los deseos de Lastra de seguir dentro de medio año con una reforma de la Constitución.
Partido Popular y Ciudadanos no quieren que los trabajos de esa comisión para la modernización del actual Estado autonómico coincidan con la campaña de las elecciones en Cataluña. De momento, los partidos siguen perfilando las estrategias cara a esas elecciones. Los independentistas, encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña, que son todavía los favoritos en las encuestas, a pesar de todo lo ocurrido, reniegan ahora de la vía unilateral hacia la independencia. Habrá que ver, pero es el final del independentismo y el comienzo de casi lo mismo. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
La número 2 de Esquerra, Marta Rubira, dice ahora que después del 21 de diciembre aparcarán la vía unilateral y priorizarán la negociación y el diálogo con el Estado. Esto no implica, según Rubira, que vayan a renunciar al desarrollo de la República. Insiste en este sentido en que el resultado del día 21 será clave para medir la fuerza con la que pueden negociar los independentistas. Confía en que el Gobierno central acepte el resultado de las urnas.
El día 22, nosotros...
El día 22 nosotros no solo pediremos una vía de diálogo y negociación al gobierno español si los ciudadanos de este país nos vuelven a dar su confianza, sino que lo intentaremos hacer acompañados con un montón de gente que entiende cuáles son las reglas del juego democrático y que no está dispuesta a renunciar a lo que eso implica, que es el respeto a unos resultados electorales.
¿Qué es el respeto a unos resultados electorales?
El PDeCAT también echa el freno, consideran que aparcar la vía unilateral es una buena opción, apuestan por ampliar primero la mayoría independentista para poder hacer efectiva la República.
El presidente Rajoy asegura que hablará con todos los partidos tras las elecciones del 21 de diciembre, siempre y cuando respeten la legalidad constitucional. Desde Galicia, donde ha asistido a la entrega de unos premios de los compañeros de La Voz de Galicia, el presidente del Gobierno ha subrayado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución ha traído la serenidad que hacía falta.
Hoy estamos mucho mejor que hace unas semanas, porque todo el mundo ha estado a la altura. Todo el mundo ha cumplido con su deber. La democracia española ha sabido defenderse. Y eso es motivo de tranquilidad y de legítima satisfacción. Es un motivo más, uno más, para confiar en nuestro país.
Analizaremos las claves de la crónica general de la actualidad este día en España. Hoy en el tiempo de la tertulia de la linterna, que emitimos desde el puerto de la Cruz para toda España, con Javier Redondo, Javier Fernández Arribas, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. En la economía hablaremos de las consecuencias económicas de la crisis en Cataluña y del sistema de financiación del País Vasco, el cupo vasco, que hoy ha aprobado el Congreso. Lo hacemos en la reunión del equipo económico de la linterna, hoy con Carlos Sánchez, María Jesús Pérez ABC, Fernando Rayón y Joaquín Mismanos.
Cataluña pasará de ser la locomotora del arco mediterráneo a estar en el furgón de cola del crecimiento en 2018. Su PIB apenas aumentará un 1,7%, la mitad que Madrid o Galicia. Eso en el mejor de los escenarios, según Funca. Su director general, Carlos Ocaña, avisa que hay otro peor.
Sí que hay otro escenario que tenemos que tener en cuenta, y es ese escenario de cronificación de la incertidumbre. Ciertamente sería importante y sería malo.
Analizaremos además lo que ha pasado en el Congreso, donde se ha aprobado la nueva ley del cupo vasco con el rechazo de Ciudadanos y Compromís. Ha habido un duro rifirrafe entre Albert Rivera y el ministro Cristóbal Montoro. En la bolsa, el IBEX aguanta el nivel de los 10.000 puntos.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Novena sesión del juicio contra la manada en la Audiencia de Navarra. Hoy han declarado los testigos y una de las defensas ha retirado el informe del detective que siguió a la víctima en redes sociales. Contamos también la queja de Cáritas ante el Defensor del Pueblo por los 500 inmigrantes que permanecen recluidos en la prisión de Archidona, en Málaga. La ONG de la Iglesia critica que se interne en una cárcel a personas que no han cometido ningún delito. Si hay delito, a instancias de la Audiencia Nacional, en el caso del joven de 21 años detenido el lunes en Melilla, el juez ha ordenado su ingreso en prisión por su plena integración en el Daesh. Adoctrinaba y captaba miembros para esta organización terrorista. También contamos que los examinadores de tráfico van a mantener en diciembre los paros que empezaron en junio. Y también que Madrid rebaja para mañana el protocolo contra la contaminación, por lo que sí estará permitido aparcar en el centro de la capital.
Última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
La Armada Argentina ha informado de que se detectó una explosión en la zona en donde desapareció el submarino Ara San Juan hace 8 días. Un portavoz ha dicho que fue un evento anómalo, singular, corto, violento y no nuclear, consistente en una explosión. Hay familiares que ya dan por muertos a los 44 tripulantes.
No, dijeron que están muertos, pero es una suposición lógica. Desde el miércoles están ahí. Dijeron que eso lo saben ahora, según ellos lo saben ahora, pero yo estimo que cómo lo van a saber ahora. Yo me siento
Los gobiernos de Birmania y Bangladesh han firmado un acuerdo para el retorno de más de 600.000 refugiados de la minoría musulmana Rohingya, que ha huido de territorio birmano donde estaban siendo atacados. Y en Alemania aumenta la presión sobre el líder socialdemócrata Martin Schulz para que acepte que su partido entre en otro gobierno de gran coalición con Angela Merkel.
A las 8:30 toda la actualidad del deporte y la linterna hoy con Carlos Sáez.
Juan Pablo, la Federación Española de Fútbol acaba de nombrar a Fernando Hierro como director deportivo, cargo en el que estuvo durante 4 años entre 2007 y 2011. Además, tenemos junta directiva de la Federación y esta tarde, a primera hora, Luis Rubiales ha promovido una moción de censura contra el presidente de la Real. La jornada de Champions nos deja al Barça clasificado como primero y todavía con opciones al Atlético de Madrid. Tenemos Europa League, quinta jornada, ya terminado el Astanados Villarreal 3, desde las 7, Athletic 0, Hertha 0 y Rosenborg 0, Real Sociedad 0. Y también tenemos jornada de Euroliga a las 8, Bamberg Valencia, y a las 9, Barça Maccabi y Estrella Roja Baskonia.
Un minuto más de noticias, información regional ahora mismo en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 16 grados en el centro de Madrid y el cielo despejado. Para mañana se espera alguna precipitación débil y de madrugada solo en la sierra. En el resto el cielo estará nuboso, descenso de las temperaturas máximas. Un incendio ha arrasado esta tarde dos apartamentos vacacionales y parte de un tercero situados en un bloque de tres pisos de una urbanización de San Martín de Valdeiglesias, cerca del pantano de San Juan. Todas las viviendas estaban deshabitadas. Seis dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han acudido al incendio tras una llamada al 112. Cuando han llegado al lugar, el fuego estaba muy desarrollado, por lo que los bomberos han logrado evitar que se extendiera a la tercera planta. Se trata de una urbanización con una vivienda por planta, cada una de unos 50 metros cuadrados, que está situada entre bosques y que apenas tiene población en esta época del año. Continúa la información en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
La Dirección General de Tráfico a esta hora cuenta coches. María Herrero, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, retenciones de entrada a la capital por la 6 entre Majadahonda y El Plantío, por la M607 en la zona de la Universidad Autónoma, por la 2 en el acceso a la M30 y por la 1 en Alcobendas y en el nudo Manoteras. Tres puntos conflictivos a esta hora con tráfico congestionado en ambos sentidos, en la 6 en Aravaca, en la 5 en Móstoles y en la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz. También problemas de salida ya por la 2 en Alcalá de Henares, por la 3 a la altura de Rivas, por la 4 en el acceso a la M40 y en Pinto, por la 42 en Fuenlabrada y también en Getafe, y por la 5 en Alcorcón y en la M40, retenciones habituales en los tramos conflictivos de esta hora. En Barcelona, dificultades en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En Valencia, retenciones en la V30 en Chirivella hacia el puerto, y en Cuart de Poblet hacia la A7, también en la CV35 en Burjasot y en la V31 en Catarroja, ambas de entrada a la capital del Turia. Más complicaciones en la Nacional 220 en Manises hacia Paterna. Y en Sevilla, problemas de esta hora habituales en la ronda S30. Finalmente, más complicaciones en Málaga, en la A7, a su paso por Fuengirola y también por San Pedro de Alcántara, dirección Barcelona.
El tiempo, el pronóstico, con Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Las nubes son protagonistas esta tarde-noche en prácticamente todo el país. Unas nubes que van a dejar lluvias en Galicia, sur de Castilla y León, Cáceres y Badajoz. En el resto del mapa los cielos estarán nublados. En cuanto a las temperaturas, comienzan a bajar en el noroeste peninsular y se mantienen en el resto del país.
Hay luz en la linterna, como cada día en la cadena COPE, y por si acaso. Hemos encendido la linterna, como cada día a las 7, a las 6 en Canarias. Hoy no se puede marcar el código PIN porque el profesor Pin Arboledas sigue de gira por las Américas. Nosotros nos hemos venido hoy a hacer la linterna al Puerto de la Cruz, a Tenerife, al Hotel Botánico. Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla hoy en las redes sociales que tú solo sabes de lo que se habla?
Hoy los oyentes hablan de la aplicación del artículo 155 porque Mariano Rajoy cree que ha aportado serenidad y estamos mucho mejor que antes. También hablan de compras, mañana es el Black Friday, la campaña de descuentos comerciales típica de Estados Unidos y que cada vez está más consolidada en nuestro país.
Sobre lo que planteas, ¿qué están diciendo los oyentes de la linterna en nuestros canales de comunicación?
Pues les hemos preguntado si creen que la aplicación del 155 ha mejorado la situación, y en el Facebook de la linterna Imeldo cree que no, porque dice que en Cataluña siguen sin ondear banderas españolas en centros oficiales. Josefa tampoco ve mejoría y piensa que esto no ha hecho más que empezar, y Luis en la misma línea opina que la situación no va a mejorar. Además, queremos saber si por el Black Friday van a hacer sus compras en tienda física o a través de internet. Juan, Gloria y Carlos dicen que ni lo uno ni lo otro porque no quieren seguir tradiciones estadounidenses, y en el Twitter de la linterna Susana dice que siempre a través de la red y que ya lleva varias semanas buscando ofertas tanto ella como su padre.
Andrea, recuerda a los oyentes los canales de participación o de comunicación, como tú prefieres decir habitualmente, por si acaso.
Pues estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555, 600-544-555.
¿Qué han contado esta mañana los oyentes en los fósforos de Herrera en COPE, Andrea?
Pues hoy han hablado de balcones, y balcones con contenidos bastante curiosos.
Yo también tuve un hámster. Bueno, pues también se suicidó.
Subieron el burro arriba al segundo piso, al balcón. Sí. Estuvieron el burro ahí hasta que la policía intervino.
No había neveras y la buena de la señora no se le ocurrió otra cosa que poner los filetes en un plato en el bordillo del balcón.
Tenemos la sombrilla de la playa, tenemos dos butacas,
Tenemos la caja de limpiar los zapatos. Un Tetris, Carlos, un Tetris.
Había una armadura de guerrero, tamaño natural, enorme, con una pica larguísima, con su escudo embrazado.
Me iba diciendo mi hija, por aquí vive mi compañera, por aquí vive mi compañera y tiene un león en la terraza. Cállate ya, que no puede haber un león en la terraza. Pues fue decir eso y decir, mira papá, miré para arriba, había un león en la terraza.
Ya saben que pueden escuchar este o cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Contamos más cosas hasta ahora en la linterna. Los españoles, Andrea, somos cada vez más sedentarios.
Así es, Juan Pablo. Lo dice un estudio sobre dieta y actividad física que se ha presentado hoy. El 22% de los españoles permanecen sentados casi 8 horas al día, informa Carmen Lavallen.
Deporte y buena alimentación no siempre van de la mano. De hecho, según un estudio publicado hoy por el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, solo el 15% de las personas activas sigue una dieta adecuada y una de cada cuatro falla en la composición de sus menús. Además, el 50% de los hombres deportistas tiene sobrepeso u obesidad frente al 30% de las mujeres. Aquilino García es experto en nutrición.
Los hombres comen alimentos menos saludables y en más cantidad que las mujeres. La actividad física es más fuerte, pero no es suficiente. Comemos bastante peor que las mujeres. Título personal, yo me siento a comer con mi mujer, ella come dos ensaladas y yo me como un chuletón enorme.
También mejorable nuestra hidratación. De media bebemos 7 vasos de agua diario. Solo con perder un 2% de agua, los expertos recuerdan que nuestro cuerpo se resiente.
El Instituto Nacional de Estadística ha desvelado que cada vez hay más gente que vive sola.
Y la tendencia va a continuar. La mayoría son hombres menores de 65 años. Nos lo cuenta Laura Otón.
En España hay más de 4.600.000 personas que viven solas en su casa. Según datos del INE, son el 10% de la población y el 25% de los hogares. La mayoría menores de 65 años suelen ser hombres y las mujeres se convierten en mayoría al pasar la franja de los 65. La tendencia va al alza.
Hay un debilitamiento de las relaciones familiares en todos los sentidos. Como decía, cada vez nos casamos menos, nos divorciamos mucho, o sea, las tasas de divorcio y separación son altas. Y luego también, bueno, eso yo creo que lo puede constatar todo el mundo, ¿no? Que la estructuración familiar de la autoridad paterna y materna, pues los lazos son más débiles que en el pasado, ¿no?
Alejandro Macarrón es presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico.
Al tener menos hijos, pues si no tienes nadie, digamos, de la siguiente generación que viva contigo y enviudas o te divorcias o lo que sea, pues también te quedas solo, ¿no?
La crisis de la familia y de la afectividad en general, según los expertos, tendrán mayores y peores consecuencias, pero de momento denuncian que en demografía lo que preocupa son las consecuencias económicas.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Bankia con Belén.
Lánzate, Juan Pablo, a ampliar tu cartera de clientes de un modo seguro. ¿Que cómo puedes conseguirlo? Muy fácil, con la herramienta Crédito Index de Bankia. Con ella podrás conocer el riesgo de tus clientes actuales, de tus clientes potenciales o proveedores, clasificándolos por niveles y así minimizar los riesgos de tu crédito. No lo dudes, descubre Crédito Index de Bankia y amplía tu cartera de modo muy seguro. Encuentra esta y más herramientas para empresas en solucionaempresas.bankia.es.
Noticias de la cultura, la linterna, en un momento.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura, la linterna, con Ramón García Peregrín.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La mujer en desigualdad en todos los sectores del cine español, según un estudio, Ramón.
Son mayoría en la sociedad, pero solo el 38% de los personajes son femeninos. Así lo constata un informe de AISGE y la Unión de Actores sobre la presencia de la mujer en el cine y en las series de televisión en España. Sefi García.
Han sido el 34% de las protagonistas en las películas de 2014 a 2016, pero si nos vamos a la horquilla de los 35 a los 64 años, tenemos 23 protagonistas masculinos y solo 5 actrices. En los personajes secundarios es casi peor. El 70% son hombres en esa franja de edad. Las series de televisión mejoran los ratios. El 55% de las menores de 35 años han sido protagonistas, pero la cifra cae al 29% para las que cumplen entre los 35 y 44 años. Una desproporción que no se justifica, según Francisco Jiménez, responsable del estudio.
El cine español no se caracteriza por ser un cine muy temático. Me refiero a que no estamos produciendo al año muchas obras que sean
hablaran de temáticas típicamente masculinas. Nuestras temáticas suelen ser más dramáticas o más comedias, y en ese sentido no hay ninguna razón objetiva que llevara a explicar matemáticamente los datos que hemos obtenido en este estudio.
El estudio analiza más de 300.000 personajes de casi 400 películas y 16.000 episodios de series de televisión. AISGE y la Unión de Actores han prometido un segundo estudio en el que se analicen los personajes que interpretan las mujeres.
La obra Casa de Muñecas de Ibsen desembarca esta noche en el Teatro Fernán Gómez de Madrid.
Y lo hace con su alegato feminista ambientada en los Estados Unidos de los años 50. La historia de Nora, una mujer enclaustrada en las convenciones sociales. Oímos primero al director José Gómez, luego a la actriz protagonista Mamen Camacho.
Hablar de igualdad y reflexionar. Que veamos la historia de Nora y podamos reflexionar en 2017 que hemos conseguido, que no nos paremos, que sigamos hacia adelante.
Hizo una gran pregunta a todas las mujeres y permitió que se haya podido avanzar en el terreno de la igualdad, de la comunicación entre hombres y mujeres.
El sector de las librerías sale del túnel de la crisis. La facturación sube un 4%.
Un buen dato. Crece en España el número de librerías independientes que sufren, eso sí, por el precio libre en los libros de texto. Casi 4.000 nuevas librerías el año pasado abrieron sus puertas. Los ingresos suben también hasta los 760 millones de euros, un aumento del 4%. Son datos del Observatorio de Librerías. Rafael Bravo, autor de ese informe.
Se consolida el crecimiento, que existe esa heterogeneidad en las ventas, es decir, no a todos les ha ido igual, y que un alto porcentaje de la muestra tiene esas variaciones muy bruscas y que concretamente son las pequeñas las que más están sufriendo.
Sobre el valor del libro en las relaciones sociales habla la novela de una escritora alemana que se llama como Ramón.
Petra Harlieff, editada por Siruela, la novela Invierno en Viena nos lleva hasta la fascinante capital austríaca hace un siglo. Un maravilloso cuento de Navidad con Marie, una joven de extracción rural humilde, protagonista, que conoce a un librero. La autora es la dueña precisamente de la librería que aparece en la novela, en su novela. Petra Harlieff, declaraciones a la Linterna.
Yo creo que efectivamente es como una especie de refugio, sobre todo las pequeñas librerías como la mía. La gente acude porque es un lugar donde se pueden encontrar seguros frente a ese mundo tan digitalizado, tan rápido, un mundo con tanto ruido.
El poeta catalán Pere Gimferrer gana el premio de poesía Federico García Lorca.
El fallo del jurado destaca la universalidad de la obra del escritor y académico catalán. Gimferrer ya cuenta con importantes premios como el Nacional de las Letras. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
El jurado ha tenido en cuenta el lenguaje europeísta de este poeta y académico catalán, así como su contribución a renovar y regenerar la poesía contemporánea. También es un gran estudioso de la figura y de la obra de Federico García Lorca. Es uno de los méritos que ha contribuido a que sea el 14º Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada. Antonio Lucas es miembro del jurado, crítico literario del periódico El Mundo.
A Lorca solo se le puede entender desde la inteligencia, más allá desde la emoción, para entender o para comprender realmente cuál es el pálpito de oscuridad y el pálpito de luz que habita en toda su figura y en toda su aventura.
El premio está dotado con 20.000 euros, será entregado al final de la primavera de 2018.
¿Qué te queda, Ramón?
Pues la fantástica música de Wagner, porque su ópera Tristán e Isolda desembarca en el Liceo de Barcelona desde el martes próximo en versión de La Fura dels Baus. Se estrenó en Lyon hace 6 años, ahora llega a Barcelona.